Muchas gracias por este llamado.
Bueno, gracias siempre por estar ahí atento, Leo, y charlar un poco. Bueno, es obvio que sabemos que a vos y a todo el equipo de ahí del museo les apasiona la historia. Y bueno, siempre que vemos algún dato que nos permite justamente ir un poquito bastante hacia atrás en el tiempo, nos parece importante poder hablar de estas cosas porque tienen que ver con bueno, el pasado y con el presente también, ¿no? Porque aquí, en Carmen de Patagones, funcionaba una cárcel a la que fueron confinadas varias personas a lo largo de la historia, entre ellos French, y entiendo que Beruti y Posadas también. Pero contanos un poquito, ¿qué es esto? ¿Qué fue esto de la revolución de los orilleros en Buenos Aires?
En principio que la cárcel, digamos, era el pueblo en sí mismo, ¿no? No había un lugar donde encerrados. En general, todos los que eran acá deportados andaban libremente circulando por las calles, ¿no? De ese pequeño pueblo que era en ese momento este lugar, y no había forma de salir, ¿sí? Por eso se los enviaba a Patagones, porque una población completamente aislada.
Claro.
Siempre se dice que Patagones era una población de frontera. No era una población de frontera. Era una población que estaba mucho más allá de las fronteras en ese momento. Y por eso de acá no se podía salir por tierra, ¿sí? Salvo que uno fuera con un ejército, bueno.
Porque si salías por tierra, ¿con quién te encontrabas?
Y, digamos, eran territorios que en ese momento estaban controlados por los pueblos originarios, que eran soberanos, eran sus territorios, y no se podía cruzar por ellos sin tener el salvoconducto apropiado, digamos. Una nota de un jefe donde se solicitaba, se permita pasar, algo por el estilo, ¿no?
Y tampoco era garantía, digamos.
No, sí, esas cosas se respetaban, pero generaban tiempo, demandaban tiempo, digamos, hacer ese tipo de cosas. Y obviamente una persona que estaba acá en condición de deportado nunca podría llegar a tener un documento de ese tipo. Entonces, la única forma de llegar y de salir de acá era en barco, ¿sí? Por eso el puerto funcionó siempre desde 1779 hasta 1950, era tan importante, ¿sí? Pero bueno, volviendo al tema este de los orilleros, es un movimiento que se produce, tal vez el primer, podríamos decir que incluso tal vez el primer golpe cívico-militar en nuestra historia, que se produce el 5 y 6 de abril de 1811, ¿sí? En ese momento, recordemos, estaba funcionando la primera junta de gobierno, que ya desde diciembre, o unos meses antes, de 1810 había empezado a formarse la Junta Grande, porque estaba, digamos, la primera junta eran todos representantes básicamente de la ciudad de Buenos Aires. Entonces empieza a solicitarse también la participación de otras ciudades de lo que fue el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? De Córdoba, de Salta, San Juan, en fin, de todas las ciudades que estaban en ese momento, que se pidió que enviaran representantes, y así empezó a formarse la Junta Grande. Pero desde el inicio mismo, desde aquel 25 de mayo, incluso del 22 de mayo podríamos hablar ya, del Cabildo Abierto del 22 de mayo, empieza a haber dos posturas políticas, ¿sí? Encabezadas por un lado por Saavedra, por Cornelio Saavedra, y por el otro lado por Mariano Moreno, ¿eh? Cada uno de ellos con sus seguidores.
Uh-huh. Mariano Moreno, que era partícipe de que no se ampliara la Junta, y Saavedra, que era partícipe de que se ampliara la Junta.
Exactamente, porque obviamente esto es muy común en política, cuando se tiene una posición débil hay que ampliar, digamos, el conflicto de alguna manera, y eso es lo que estaba propiciando Saavedra, que se ampliara esa Junta. De todos modos, bueno, Moreno ya había, de alguna manera, había salido de esa primera Junta del gobierno, había sido enviado en esa misión diplomática donde muere. ¿Sí? En marzo de 1811 muere misteriosamente en alta mar. Se dice que, bueno, que fue envenenado, pero bueno, la cuestión es que él muere.
También era una persona que venía con una enfermedad previa, ¿no? No es que tenía una salud de oro y en alta mar murió.
Sí. Veo que has estado investigando.
Sí, estuve leyendo un poco. Es que me encanta esto, justo aprovecho, porque, o sea, la verdad es que no me dediqué a estudiar historia, obviamente, y he leído cosas, pero con tanta información que uno recibe, están buenas las efemérides porque te llevan a frenarte un rato, repasar cosas que por ahí te acordabas de una manera y eran de otra, o enterarte de cuestiones, ¿no? Entonces, me encanta. Por eso está buenísimo también, me gusta mucho charlar con vos. Dale, contale, Leo, no te interrumpo más.
No. Ya me perdí en qué estábamos diciendo.
Estábamos hablando que, bueno, que luego de la muerte de Moreno en Altamar...
Claro, se produce este movimiento del 5 y 6 de abril, que dicen de los orilleros. ¿Qué eran los orilleros? Eran básicamente gauchos, era gente de los suburbios y de la zona rural. Decían, bueno, la gente de poncho y chiripá contra la gente de capa y casaca.
Claro, los porteños más y los rural, orilleros, claro.
Claro, la gente más de un ámbito más rural contra la gente más ya porteña, urbana, ¿no? Bueno, los doctores, abogados.
Los etcétera. Que vivían alrededor del cabildo y los que vivían en las afueras.
Exactamente, los del centro y los de las afueras. Ese fue el enfrentamiento. Bueno, French, Domingo French, siempre se lo conoce, ¿no? Y a Beruti, por la, digamos, han quedado plasmados en la historia por supuestamente repartir escarapelas en la Plaza de Mayo, pero la verdad es que tenían una participación bastante más profunda, ¿sí? Ellos, los dos, formaban parte del Regimiento América, que es el primer regimiento que se crea después de la Revolución de Mayo. Es el Regimiento América o de la Estrella, porque tenían una estrella colorada como distintivo. Sí, había varios regimientos, recordemos, desde las invasiones inglesas. Pero cuando se produce la Revolución de Mayo, se decide crear uno nuevo, que es este América, que respondía completamente a Moreno, ¿sí? a la facción morenista. Uh-huh. Y él, French, era su jefe. Era el jefe de este regimiento.
Eran revolucionarios.
Eran revolucionarios. Recordemos cuáles eran las dos posturas. Saavedra, todos eran revolucionarios, pero Saavedra era mucho más conservador. Él estaba a favor de un cambio de administración y, bueno, y que todo siguiera más o menos como venía hasta esa época. Y en cambio Moreno no, quería una revolución mucho más profunda, que haya un cambio económico, que haya un cambio social.
Que se vayan los españoles
exactamente.
Y tener un gobierno mucho más autónomo.
Mucho más radical, si se quiere, la postura de Moreno. Bueno, y esos eran los dos grandes enfrentamientos que empieza ahí ya en el inicio de nuestra historia, en esos primeros gobiernos patrios. Y bueno, y French, como te decía, es un coronel, participó en las invasiones inglesas, ahí se lo nombró como teniente coronel, ¿sí? Después ya como coronel era el jefe de ese regimiento. Y a raíz de este movimiento de los orilleros, el regimiento se tenía 600 hombres, y los orilleros eran 1.800 más o menos, era una diferencia importante. Bueno, la cuestión, resumiendo, es que French, Vieites, Hipólito Vieites, de la famosa jabonería, y algunos otros terminan deportados acá en Patagones, uh-huh. En Carmen de Patagones, los envían acá. Y bueno, y acá pasan algún tiempo hasta que ya después se reincorporan. 1814, en el sitio de Montevideo, está en el caso de French, está ahí, está peleando en el sitio de Montevideo. Y bueno, después se pelea. Bueno, el caso de French es muy, muy interesante porque se pelea con Pueyrredón, con el director Pueyrredón, y termina exiliado en Estados Unidos, después vuelve. Bueno, todo un personaje muy, muy interesante, muy, muy simpático. Pero lo más interesante de esto es esta condición, ¿no?, que hablábamos recién.
Confinamiento.
Claro, esta especie de cárcel de Patagones. Recordemos que era el pueblo más austral.
En muchos lugares se habla de cárcel, y en realidad es un confinamiento a un pueblo aislado. Esa era la cárcel de Patagones.
Deportados, digamos. Deportaban y estaban confinados acá para que no molestaran, ¿sí? Entonces sabían que de acá no se podían ir, y bueno, lo sacaban de encima por un tiempo prudencial hasta que cambiaran las cosas.
O sea que en Patagones había de todo un poco, ¿no? O sea, estaban los maragatos. ¿Cómo estaba compuesta la sociedad en ese momento, incluida la gente confinada, ¿no? Porque entiendo que no solamente había confinamiento político, sino de otro tipo.
Sí. Justamente en 1810 empieza el confinamiento político, pero también ya antes y sobre todo después, son muchos deportados o presos, son presos sociales, digamos. O sea, gente que se había desgraciado en algún duelo, que esto era muy típico justamente de la zona de los orilleros, como dice este movimiento, ¿no? Entre los gauchos, a veces en las pulperías, alcohol y
tabacón.
Es una mala combinación. Mm. Y bueno, era muy típico que se ante cualquier altercado se saliera para afuera, ¿no? Del boliche, a practicar la esgrima criolla. Y si la ofensa era leve, era primera sangre, a ver quién cortaba primero al otro. Y si una ofensa era muy grave, era un enfrentamiento a muerte. Mm. ¿Sí? Entonces, uno de los contendientes terminaba en el cementerio y el otro, muy probablemente, terminaba en Patagones, 10 años, 15 años, 8 años, dependía de lo que le diera el juez. Y bueno, en general, muchas de estas personas incluso se venían con su familia, con su señora, con sus hijos. Es muy curioso que algunos de ellos llegan acá, y de hecho cuando llegaba el barco, que ya traía, sabía que traía deportados, solían pararse, estoy acá frente al muelle ahora hablando, sí. Solían pararse en el muelle del puerto los, digamos, llamémosle empresarios, los dueños de los saladeros, ¿sí? Para ver si veían alguno, algún gaucho que les pudiera servir para el trabajo. Y si lo veían con uñas de guitarrera, como se dice, ya le ofrecían trabajo. ¿Sí? Así que bueno, en muchos casos trabajaban en los saladeros, ahí obtenían comida y bueno, y algún dinero, y con eso podían alquilarse un lugar donde vivir. Que muchas veces lo que se alquilaba eran las cuevas, recordemos las famosas cuevas maragatas, sí. Que se usan hasta el año 1800, 1810, y ahí empiezan a construirse los primeros ranchos y ya se dejan de usar estas cuevas y se usan para otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, alquilarlas a estos gauchos que venían en condición de deportados.
Mirá vos, cuántas historias que debe haber detrás de esto, ¿no?
Sí. Patagones siempre fue una población bastante pequeña. Pensemos, en 1827 tenía 700, 800 habitantes. Para 1880 tendría 2.000 habitantes, o sea, el crecimiento era bastante lento. Pero hay un momento que llega a haber 150 deportados acá. Era una cantidad muy importante para lo pequeño que era el lugar. Y de hecho, en 1817 hay una revuelta de presos. ¿Sí? Hay uno de los presos, un tal Villada, se une, digamos, convence a los soldados del fuerte, de la fortaleza, se unen, se hacen una alianza, se amotinan los soldados y toman el fuerte y fusilan a todos los oficiales. Es bastante heavy ese momento de 1817, y ellos tratan de legitimar su accionar izando una bandera española. En 1817 otra vez vuelve a flamear por unos días la bandera de España en el fuerte de Patagones, y después, bueno, cuando matan a los oficiales se las agarran con los vecinos, empiezan a llevar a los vecinos al fuerte, los interrogan, algunos los fusilan, hasta que uno de estos vecinos, no me acuerdo lamentablemente el nombre, le dice que tiene un secreto, tiene algo que decirle al jefe, pero que es solo para sus oídos. Entonces, cuando se acerca este señor Villada, dice las crónicas, a las zancadas andaba así nervioso el tipo para acá y para allá, entonces se acerca para que le diga lo que tenía que decirle, y este vecino tenía en su manga escondido un cuchillo. Cuando se acerca, se lo clava, digamos, y lo hiere de muerte. ¿Sí? Los compinches lo matan al vecino, bueno, las cuestiones, mueren los dos, y ya muerto el cabecilla de esta rebelión, sí. El resto de los compinches, digamos, agarran los caballos y se van río arriba, y bueno, y desaparecen literalmente de la historia, no se sabe qué pasó con ellos. Wow. Y el que los corre, y esto es muy gracioso, junto con algunos vecinos, que toma, digamos, de alguna manera la posta de la comandancia, es el cura del pueblo, que era un tal Faramiñán, que bueno, que se convirtió de alguna manera en el líder de la resistencia, así que con otros vecinos los corren durante unos kilómetros, pero bueno, no los alcanzan y después se vuelven. Y queda interinamente como comandante del fuerte de Patagones hasta que envían un nuevo jefe militar. Así que bueno, esas son un poco las historias. Y de hecho, ahora estoy recordando en la década de 1870, ya bastante avanzado el siglo XIX, algunos vecinos de Patagones piden al gobierno de la provincia de Buenos Aires que se hiciera una colonia penal con los presos que había acá y con los que enviaran eventualmente en el futuro, río arriba, ¿sí? En la zona de Boca de la Travesía, por ahí, por esa zona, más o menos. O sea, estamos a unos cuantos kilómetros río arriba, y era seguramente una forma de, bueno, ya de sacarse los presos.
Claro, de dejen de mandarnos, chicos.
Sí, sí, sí.
Basta, claro.
Pero bueno, de alguna manera, durante algún tiempo, ese envío de gente, digamos, que tenía problemas con la ley, sirvió como fuerza de trabajo, ¿sí?
Claro, me imagino. Digamos,
bueno, para levantar cosechas, para...
Debe haber habido ganado. de todo.
Sí,
abusos también hacia esas personas, entiendo que habrá habido de todo en aquella época.
Sin ninguna duda. Sí, sí,
por
sí.
Algo también se gestó una rebelión.
Claro, sí, sí. Mm. Pensemos que los soldados cobraban sus sueldos, que seguramente eran de lo más magro, con 6 meses de atraso. Cuentan, digamos, el estado era tan crítico que cuentan las crónicas que en algunos soldados iban al cementerio y se robaban alguna vela, que en ese momento las velas se hacían de grasa, sí. Y con eso, bueno, trataban de hacerse alguna sopa, algún alimento. A esa situación era... Claro. En la que estaban...
Era todo re precario.
A principios del siglo XIX.
Claro.
Sí, fue muy, 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 muy difícil sostener este lugar en esos años.
Seguiremos hablando en otra oportunidad. Leo, te agradecemos muchísimo.
No, por favor, un placer.
Hasta la próxima.
A disposición siempre.
Dale, chau, chau. Bueno, Leonardo Damm, director.